Enredos, el musical.
Cada vez que pienso en vos, fue amor, amor.
Qué buena manera de despedir a una novia, hacerle una canción como esta que Fito Páez le hizo a Fabiana Cantilo. Y ahora le hizo una canción a su exnovia que es espantosa. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros.
Les anticipo mi tesis. Creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canciones.
Sí, es probable.
Así que, bueno.
Este personaje no me gusta.
Enredando las mañanas.
El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Este personaje no me gusta.
Bueno, vamos a seguir en la continuidad informativa del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos y lo vamos a hacer con María del Carmen Verdú, integrante de la Correpi. No le vamos a pedir opiniones musicales, que en realidad vale aclarar para quienes escuchan este separador frecuentemente que no es que le pedimos a Lucita, que es economista, una opinión respecto de Fito Páez, sino que él venía escuchando lo que nosotros estábamos comentando y quiso dejar su opinión. Saludamos a María del Carmen Verdú y la recibimos aquí en Enredando. ¿Cómo estás, Carmen?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, muy bien, por suerte. A ver, ayer fue un día importante en lo que tiene que ver con el conflicto de nuestros compañeros de Antena Negra TV, porque hubo ampliación de indagatoria del único imputado en esta causa, que es el expresidente y ex integrante de la cooperativa, Martín Sande. ¿Cómo fue el trámite y qué implicó en la continuidad de esta causa que todavía tiene a los compañeros sin aire?
Exactamente, como hablábamos hace un tiempo, a fin de año la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal decidió revocar el fallo que había dictado el juez Martínez Di Giorgi con acuerdo del fiscal. No hubo apelación por parte del Ministerio Público, sino solamente por parte de la denunciante y querellante, que es Giasa, la dueña de la firma Prosegur. Martínez Di Giorgi había coincidido con la posición de la defensa, con la posición de Antena Negra y de Correpi y de la Red Nacional de Medios en su conjunto, de que no estamos ante un hecho de naturaleza penal, criminal, sino de un problema administrativo que tiene que ver con la propia falta de cumplimiento por parte de la autoridad de aplicación, antes la AFCA, el AFTIC y ahora ENACOM, del ordenamiento del espectro radioeléctrico para que se puedan finalmente abrir los concursos para que los compañeros de las distintas organizaciones, entre ellas Antena Negra TV, que transmiten en televisión digital abierta, puedan obtener la licencia para poder hacerlo en forma legal, reglamentada. Y si no lo hacen hasta ahora es porque esos concursos no han sido abiertos y por lo tanto es imposible obtener esa licencia.
Claro.
A pesar de ese claro pronunciamiento de Martínez Di Giorgi, la Cámara dijo, vuelva todo para atrás, hay que seguir investigando, hay que ampliar la imputación porque el canal a partir del sobreseimiento y la devolución de los equipos seguía emitiendo. Prosegur siguió insistiendo con que había una interferencia en las comunicaciones, que es lo que nosotros ayer planteábamos tanto en la indagatoria con la palabra del compañero como en la presentación que hicimos desde la defensa, que compartimos con los compañeros de CADEP, donde decíamos acá de lo que se está hablando es de esta situación de inactividad administrativa. De ninguna manera se puede plantear una interrupción de las comunicaciones cuando no existe tal comunicación, sino que lo que hay es un uso mucho más ilegal todavía que la falta de licencia de un canal emisor de radiodifusión por parte de Prosegur, que usa esa frecuencia sin ningún tipo de habilitación legal ni técnica, en principio para fines de lucro, porque obviamente a sus clientes le cobra el servicio, uh-huh. y además no para emitir señales de radiodifusión, sino para utilizar ese ámbito radioeléctrico para que se comuniquen sus clientes con los móviles de la empresa, con las comisarías, etcétera.
Claro.
O sea que difícil que uno pueda plantear una interrupción de una comunicación que no existe. Distinto sería si estuviéramos planteándolo al revés, o sea, en realidad es Prosegur quien interfiere una señal del espacio radioeléctrico que está exclusivamente asignado a televisión abierta digital. Uh-huh. Bueno, en esos términos está planteada la cuestión.
Carmen, te escuchamos alejada del teléfono en este último instante.
Juro que estoy quietita.
Ahí está, ahí va mejor.
En esos términos quedó planteada la cuestión. Nosotros aportamos por escrito todas las distintas tramitaciones que desde el último momento en que habíamos tenido la anterior indagatoria hasta hoy fueron realizando los compañeros con sucesivas presentaciones en la AFCA hasta diciembre, después en el ENACOM, reiterando, pidiendo pronto despacho, peticionando que se abriera el concurso, pidiendo que de alguna manera se cumpla con un cronograma de ordenamiento del espacio radioeléctrico que viene atrasado, insisto, no porque las distintas organizaciones de comunicación popular no cumplan con los requisitos legales, sino porque la propia administración pública sacó el pie del acelerador y no está haciendo absolutamente nada para cumplir con su fin específico.
Claro.
Seguimos pensando, y así lo dijimos, que esta causa tiene que ser archivada, cerrada, sin ningún tipo de imputación penal. Ahora el juez tiene 10 días hábiles para resolver la situación procesal nuevamente y francamente esperamos que no se deje disciplinar por lo que ha dicho la Cámara en la anterior oportunidad, cuando ahora tiene muchos más elementos todavía para advertir que si alguien está cometiendo un hecho indebido es la denunciante y querellante Giasa y no los compañeros.
O sea, lo que puede hacer es o procesar a Sande o
sobreseerlo, exactamente.
No hay nada en el medio.
No hay absolutamente, o sea, lo único que podría hacer es dictar una nueva falta de mérito,
claro.
Pero lo que pasa es que no se entiende qué otras medidas de prueba podría plantear que le faltan, cuando claramente todo lo que necesita ya lo tiene aportado al expediente, no solamente por nosotros, la Defensoría del Público de Radiodifusión uh-huh. también ha hecho varias presentaciones, una de ellas como Amicus Curiae, uh-huh. ahora hemos aportado una copia de la que hizo el 12 de mayo al propio ENACOM, la Defensoría, sosteniendo con argumentos bien técnicos, porque justamente en el caso de ellos son un organismo técnico, porque sostienen que Antena Negra TV no está cometiendo ningún tipo de conducta que pueda ser analizada bajo la óptica del derecho penal y que en todo caso lo que hay que hacer es decirle al ENACOM que haga lo que tiene que hacer, que es brindar las posibilidades a través de la apertura de los concursos de que quienes hayan cumplido los requisitos legales, estén formalmente constituidos como cooperativas de trabajo o lo que fuere, puedan acceder a esas licencias. Uh-huh. No nos olvidemos, este es el nudo de la discusión, el Canal 20, la uh-huh. frecuencia de hasta 512 MHz que utilizan los compañeros, está específicamente destinada a televisión digital abierta, no a otro tipo de señales radioeléctricas, con lo cual Prosegur no tiene ni siquiera un derecho adquirido por el largo uso de la frecuencia, y además está previsto en toda la legislación del área, a partir de la ley de medios, la prioridad para el uso de esas frecuencias de las transmisiones sin fines de lucro y dentro de ellos de la televisión comunitaria.
Uh-huh, uh-huh. Te has convertido en una experta técnica. Te vamos a proponer para...
Me ha costado.
Te vamos a proponer como vocera de la red en algún próximo comunicado al respecto. Porque todos hemos tenido que hacer en estos últimos años, a partir de lo que fue la ley de medios, alcanzar a nuestros medios en particular o no, todos en la red hemos decidido... sentarnos y ponerle tiempo a intentar entender la cuestión técnica, porque la cuestión técnica claramente es una cuestión política, ¿no?
Y... Claro, lo que pasa ahí, Fernando, es lo mismo que sucede en absolutamente todas las cuestiones jurídicas. Vos tenés una norma que dice A y otra norma que dice A prima. Claro. La forma en que vos lo interpretás ya no tiene que ver con lo técnico, sino que tiene que ver con la intencionalidad política.
Claro.
Entonces, frente al mismo conjunto de normas, si vos lo lees textualmente y lo analizás a la luz de lo que yo estaba explicando recién, llegás a una conclusión que es absolutamente contradictoria con la que llegó la Cámara,
claro.
Donde lo único que juega es que de un lado está Antena Negra TV, que para ellos es una manga de hippies que hacen programas insustanciales, y del otro lado hay una señora empresa multinacional que además posee y explota en la Argentina desde hace mucho tiempo una de las marcas más conocidas en materia de seguridad privada y que tiene como clientes a enormes bancos y otras empresas multinacionales y a buena parte de los organismos oficiales, porque si vos lees la lista de clientes de Prosegur, te encontrás con que la propia Policía Federal recurre a sus servicios y le paga, por ejemplo, para custodiar determinadas dependencias de la fuerza, y lo mismo con prefectura, con gendarmería, etcétera. Con lo cual, naturalmente, cuando va la policía a verificar si hay una interferencia, y para ello la interferencia va a ser la emisión televisiva y no... La señal radioeléctrica que ellos mismos están utilizando con su contratado.
Claro. Esperamos entonces el plazo este que se cumple. ¿Cuándo? ¿7 días dijiste que hay?
Son 10 días hábiles a partir del día de ayer, o sea, hoy sería el primer día. Naturalmente, como todo en la vida dentro de tribunales, los plazos son obligatorios y perentorios para los particulares y son meramente ordenatorios, como les gusta decir a los jueces, cuando se trata de ellos, con lo cual esos 10 días se pueden convertir en lo que el doctor Martínez de Giorgi decida que sean.
Bien. Bueno, esperaremos ese plazo entonces, y también pienso en el rol de los jueces y de los fiscales, que cada vez dejan más en evidencia que son meros firmantes de cuestiones que se definen políticamente, ¿no? Lo digo por Martínez Di Giorgi, que ha cambiado de opinión, está bien, porque la Cámara le ordena revisar la cuestión, pero ¿cómo es que cambió de opinión? Solo porque la Cámara le ordena, cambia de opinión, y pensaba también...
Así funcionan las cosas, y con la particularidad, sí, como yo le explicaba a los compañeros el otro día, de que muchas veces lo que sucede cuando a un juez se le escapa un tiro para este lado... y la Cámara le pone las cosas en su lugar y le dice, a ver, escúchame, es Prosegur, cuando la causa le vuelve, hay un enorme esfuerzo por tratar de hacer mérito para redimirse del tirón de orejas recibido.
Claro.
Y con lo cual la situación es mucho más complicada desde nuestro punto de vista, porque es como si tuviera que estar dando explicaciones de por qué hizo lo que hizo, entonces es doblemente quisquilloso en la segunda oportunidad. De todas maneras, insisto, los elementos están en el expediente, no se puede soslayar, por supuesto, la situación, la coyuntura política, la realidad. Sabemos que es mucho más difícil lograr un sobreseimiento hoy que lo que había sido el año pasado.
Claro.
De la misma manera que, por mencionar otro tema que involucra a la RNMA, sabemos que no va a ser el mismo escenario el del inminente juicio oral contra los tres metropolitanos que dispararon con balas de plomo el 13 de marzo de 2013 en Corrientes y Montevideo y lesionaron con intención homicida a los dos compañeros de DTL y de ANRED, el polaco de los Santos y Esteban Rufa. Cuando tengamos el juicio, no ya con Macri jefe de gobierno y jefe de la metropolitana, sino con Macri presidente de la nación, y además la misma gestión a nivel de la ciudad, sabemos que va a costar muchísimo más ese juicio, que dicho sea de paso, les tiro la primicia, porque son protagonistas de la historia, en definitiva. Nos han informado en el Tribunal Oral 7 que ya se está proveyendo la instrucción suplementaria que pidieron la defensa y la fiscalía, y probablemente para fin de año o principios del año que viene podamos tener fecha de juicio.
Uh-huh. Contra tres policías, ¿no?
Los oficiales Pereira de la Rosa, Ledesma y Acosta, que eran los tres escopeteros del grupo especial de desplazamiento rápido de la Dirección de Intervenciones Complejas de la Policía Metropolitana, que aquella noche no se contentaron con las balas de goma y usaron balas de plomo.
Bueno, estamos tan para atrás que el llevarlos a juicio es un triunfo en sí mismo, y por supuesto que una vez en esa instancia vamos a pretender que se los condene. Y la verdad es que en particular sé que toda la Red Nacional de Medios Alternativos acompaña a esto. Queremos agradecer a los compañeros y compañeras de Correpi, también, bueno, en este caso a la gente de CADEP con Martín Alderete, que ayer estuvo allí, porque no sé qué pensará la gente cuando escucha, si piensa que ustedes son un bufete de abogados y que nosotros les pasamos una mensualidad por atender cuando tenemos algún problema. La realidad es que los compañeros y compañeras, de manera absolutamente solidaria y militante, se ponen a cuestas todos los días este tipo de causas. Muchas veces esto les ocasiona además problemas personales y problemas políticos, pero están allí siempre que se los necesita, por supuesto, no siempre que los necesitamos solamente nosotros.
Mira, ¿no? Fernando, yo te agradezco mucho lo que estás diciendo, pero a nosotros en Correpi siempre nos preocupa que quede claro que no somos enfermeros jurídicos o bomberos que llegamos con el código abajo de la mano, de puro buena gente que somos, sino que esto forma parte de nuestra militancia antirrepresiva. Uh-huh. O sea, cada uno utiliza en su ámbito militante las herramientas que tiene.
Obvio.
No tendría mucho sentido que a mí me mandaran, por ejemplo, a diseñar un flyer, porque todavía lo haría con el Paint y en blanco y negro. Y hay otros compañeros que tienen herramientas técnicas, uh-huh, mucho más elaboradas de diseño para hacer cosas fantásticas. En esto es lo mismo. Yo tengo una herramienta, que es mi herramienta de trabajo, que es de la que vivo, obviamente en otro tipo de trámites, daños y perjuicios, accidente de tránsito, divorcios o lo que fuere, pero utilizo esa herramienta dentro del ámbito de la militancia, como lo hace Martín, como lo hace el compañero Ismael Jalil y muchos otros militantes de organizaciones populares, que da la casualidad que tenemos un diplomita que nos habilita a firmar y sellar escritos judiciales, y sencillamente es una herramienta más de militancia, donde además se da una situación que yo siempre digo que es la característica de todos nosotros en tanto integrantes de organizaciones populares. El aparato de educación, en nuestro caso la UBA, nos dio una herramienta técnica para hacer algo y nosotros la usamos exactamente para lo contrario. Porque claramente, cuando yo cursé la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho de la UBA, y eran titulares de cátedra personajes como Fernando de la Rúa en Derecho Procesal, o Martínez de Hoz en régimen de los recursos renovables, o Pigretti, o incluso personajes mucho más antiguos en la historia represiva argentina, como quien fuera el ministro del Interior de Onganía, que fue el primer titular de mi primera materia de Derecho Político, indudablemente ninguno de ellos estaba pensando en educar tipos o instruir tipos para que apoyaran las luchas populares y se involucraran directamente en las luchas populares, sino más bien que defendiéramos a Prosegur. Uh-huh. Entonces, lo que interesa acá es la decisión, que nunca es individual, siempre es un hecho colectivo a partir del debate y de la discusión en el seno de cada una de nuestras organizaciones, de encontrarle la vuelta para que, bueno, esa herramienta pensada para clavar un clavo, la usemos para sacar un tornillo.
Exactamente, y que si le cambiamos las cuestiones jurídicas que vos hayas podido poner en el medio de esta última intervención, y las cambiamos y las ponemos en torno de la comunicación, no es muy diferente.
Es exactamente lo mismo, y por eso yo insisto tanto con el carácter militante de la comunicación popular y de los compañeros trabajadores que le ponen el hombro a los medios de comunicación popular.
Último,
es parte de la militancia también.
Último tema, ya que te sacamos ya demasiado tiempo, ¿por qué no un poquito más? Porque cuando yo hacía la elaboración respecto de qué son los jueces y los fiscales y cómo terminan firmando cosas con las que muchas veces quizás no están de acuerdo y terminan siendo órdenes políticas que obedecen. Hoy habló la ex fiscal Fein, porque se jubiló, y ahora que se jubiló dijo que ella cree que a Nisman lo obligaron a suicidarse. Cosa que cuando uno iba siguiendo la causa no parecía que pensara Fein eso.
Sí, más bien dijo todo lo contrario varias veces.
por eso digo, no solo siguiendo su acción, sino también que públicamente iba en torno de un suicidio decidido por Nisman. Creo que nunca te preguntamos al respecto de esa causa. No sé si te interesa dar una opinión, pero ¿qué crees que sucedió en esa causa?
Mira, es muy difícil poder opinar con un poquito de análisis crítico y sin caer en lo que uno escucha habitualmente en los medios de comunicación, de estos opinadores que en realidad tiran teorías de acuerdo a sus convicciones, porque uno no conoce los hechos, no ha tomado contacto con el expediente, y además sabemos que es el tipo de situación en el cual ya desde el inicio hay una intervención del aparato estatal que impide absolutamente desentrañar la verdad.
Hay una intención de confundir, ¿no?
Es como si quisiéramos saber si Chabrán está muerto o no, situaciones, o sea, hagamos la lista de la enorme cantidad de casos, entre comillas, policiales vinculados al mundo político, que nos vamos a morir todos sin saber, porque la verdadera discusión transcurre en un plano que nos es completamente ajeno, porque ni siquiera podemos llegar a entender con claridad los distintos vínculos y relaciones políticos, económicos, de poder, etcétera, etcétera. Lo que sí yo te puedo decir es que Nisman no era Superman. Nisman es el personaje que, siendo joven funcionario judicial, secretario ad hoc del Juzgado Federal de Morón, del muy represor y autoritario juez Larrambevere, cajoneó la denuncia de los familiares de los desaparecidos, torturados y asesinados de La Tablada, porque él era el secretario que había sido encargado de instruir esa parte de la investigación. Uh-huh. A partir de ahí, Nisman, exactamente igual que tantos otros fiscales, jueces, camaristas, etcétera, tanto de los que han salido a marchar en su homenaje como los que han intentado mostrarlo como un ser abyecto y dedicado a la joda y los negocios, en los dos sectores, tienen los mismos personajes que en definitiva representan fracciones distintas de un mismo aparato de poder, que por supuesto tienen internas entre ellos, está claramente a la vista, pero que en ningún caso han pensado ni 30 segundos en algo que pudiera ser favorable para los intereses de la clase trabajadora, porque es algo que les es completamente ajeno. Uh-huh. Yo francamente no tengo elementos de juicio como para poder decir se mató, lo mataron, lo indujeron a matarse, fueron los iraníes, fueron los servicios de inteligencia. Cualquiera de esas tesis puede tener elementos a favor y en contra, y por cierto, en la Argentina kafkiana que vivimos, todas pueden ser perfectamente válidas. Uh-huh. Lo que sí sé es que Nisman es uno de los factores determinantes de la impunidad en el atentado terrorista de la AMIA. Y en eso sí tenemos la posibilidad de contar con la opinión experta, comprometida y de primera mano de los compañeros de APEMIA, de Laura Ginsler en primerísimo lugar, que por algo permanentemente ha cuestionado el manejo de la instrucción de la causa por parte de Nisman.
Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias. Te mandamos
un beso. No, al contrario, hasta luego.
Hemos charlado con María del Carmen Verdú, integrante de la Correpi. El eje de la charla tenía que ver con la cuestión de la ampliación de la indagatoria a la que ayer fue sometido el expresidente y ex integrante de Antena Negra TV, Martín Sande, a propósito de lo que para la justicia es interferencia y para nosotros es quitar la posibilidad del derecho que tiene una cooperativa como Antena Negra TV, y si no fuera una cooperativa de todas maneras, gente que se nuclea alrededor de una herramienta comunicacional y que cree, como creemos todos quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, que eso no solo es un derecho, sino que es muy necesario y que por eso le ponemos todos los días lo que vos escuchás si escuchás el Enredando las Mañanas.
Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. El ángel vigía, descubre al ladrón, las manos, le quita la voz, la gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Piensa y por pensar no es alma, desarma y sangra.
Cuando uno se enoja con Charly García por alguna de sus definiciones políticas que vienen y que van, desde mi punto de vista lo que tiene que hacer es agarrar alguno de sus discos, cualquiera, al azar. Elegir un tema como este de Serú Girán y disfrutarlo.